El fiscal Francisco Barbosa anunció ayer que apoya la ley de sometimiento de bandas, pero pidió hacer algunas modificaciones. Hizo apreciaciones muy importantes en lo que tiene que ver con el futuro de este proceso clave para el presidente de la República, Gustavo Petro, y su gobierno. Fiscal General Francisco Barbosa, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días.
Buenos días, Gustavo, y un saludo para toda su mesa de trabajo el día de hoy y a todos los oyentes.
Uno lo que puede pensar, fiscal, después de oírlo ayer, es que usted tiene una enorme preocupación por los asuntos legales de alto nivel. Por ejemplo, los líos de constitucionalidad, ¿o no?
Pues yo lo que creo es que es importante y tiene una gran responsabilidad con el y hay que tener una responsabilidad con el país de que las cosas cuando se planteen se hagan bien y de que sirva esto como un marco jurídico para poder hacer ese proceso de sometimiento. Así se lo dijo el presidente de la República el día de ayer. Y es parte también del debate público. En el país se ha acostumbrado normalmente a que no hay debates públicos sobre los proyectos de ley, sino hasta cuando se aprueban en el Congreso y posteriormente la gente advierte y dice, pasó esto y pasó lo otro, y terminamos esperando decisiones en la Corte. Yo creo que es importante con este proyecto ir diciendo cuáles son los temas que van preocupando a la Fiscalía General de la Nación para que el país vaya sabiendo paulatinamente cómo se van superando esos problemas y cómo vamos teniendo un mejor documento legal que se debe aprobar en el Congreso.
¿Cómo deben ser las investigaciones, fiscal? ¿Qué entidad las debe adelantar?
Mire, yo ese es un tema importante, Gustavo, porque yo creo que hay dos preocupaciones que tiene el presidente de la República frente al proyecto y creo que se superaron también el día de ayer. El presidente conversó conmigo largo rato y habían dos grandes preocupaciones. La primera es si era posible un sometimiento colectivo a la justicia de un grupo de personas en el marco de lo que se ha denominado paz total, es decir, organizaciones criminales de alto impacto, que llámese Clan del Golfo, llámese Pachenca, llámese Guardianes de la Sierra, etcétera. Pero por el otro lado, él decía, es posible que se haga con la fiscalía. Entonces yo le dije, mire, se puede el sometimiento colectivo y se puede hacerlo en la fiscalía. Ahora, para hacerlo, se requieren una serie de elementos y creo que yo le fui dando al país algunos elementos el día de ayer. Por ejemplo, uno de ellos, se plantea en el proyecto que el ejercicio de la acción penal se le entregue a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Esta es una unidad especial creada por el acuerdo de paz con un director, fue eternado por la JEP, que yo lo escogí, pero que no tiene la capacidad ni tampoco la competencia hoy para poder asumir esa ley de sometimiento. Entonces yo le dije, mire, presidente, ahí se tiene que simplemente señalar que es la Fiscalía General de la Nación como integridad, porque nosotros no tenemos dos entidades. Entonces es la Fiscalía General la que debe, obviamente, hacer el proceso de sometimiento y también las labores de extinción de dominio que se están cumpliendo con una delegada nacional y con direcciones nacionales en la Fiscalía. Es decir, es un proceso de organización interna. Y creo que además hubo muy buena recepción en ese y en los otros puntos que yo le planteé el día de ayer y que por supuesto van a estar contenidos en un concepto mucho más extenso que voy a presentar creo que el viernes en el Consejo de Política Criminal, no sin antes también conversar con quien me reuniré el jueves para explicar ya todos estos temas y que podamos tener una posición mucho más concertada para llevar al Congreso de la República.
Señor fiscal, esto desde el escenario y la perspectiva, por supuesto, de delincuentes que quieren aspirar a participar en procesos de paz. ¿Qué pasa con las víctimas en todo esto?
Pues ahí, Gustavo, pasa lo siguiente. Uno de los puntos que yo traje a colación el día de ayer es que en el proyecto de ley donde se habla de sujeción a la justicia ordinaria, garantía de repetición, desmantelamiento de estructuras armadas, no existe ninguna disposición alrededor de esquemas de reparación de víctimas y su rol en todo el proceso. Yo creo que es importante añadir esos temas dentro del proyecto porque es un proyecto que queda cojo en cuanto a las víctimas. Yo en esto creo que es importante añadir esos temas dentro del proyecto porque es un proyecto que queda cojo en cuanto a las víctimas. Yo en esto, y en esto hay que ser muy preciso. ¿Qué ganó Colombia dentro de lo que se hizo en la discusión de La Habana y el proceso de paz firmada en 2016. Yo creo que uno de los elementos que ganó el país es que durante mucho tiempo ya se empezó a plantear el tema de las víctimas directas, indirectas, derivadas del conflicto y de lo que había ocurrido, para ponerlo en el corazón de todos estos procesos. Entonces yo sí creo que es necesario que se ajuste el proyecto en ese punto para saber exactamente cuál va a ser el rol de las víctimas, porque usted entenderá que estas personas pues han cometido todo tipo de delitos, delitos además que tienen que ver incluso con temas de lesa humanidad. Hay conciertos para delinquir agravados, hay tráfico de migrantes, hay violación de menores, hay todo lo que usted, hay traslado de población o desplazamiento de población, no solamente narcotráfico. Y esos delitos son delitos que por supuesto deben tener un correlato con las víctimas. Los bienes, por ejemplo, son y deben ser también utilizados para las víctimas. Y en ese sentido, pues yo creo que recoger por lo menos el principio de justicia y paz que se derivó de la 975, en donde por ejemplo en los tres últimos años le hemos dado 700,000 millones de pesos a las víctimas para efecto de que la SAE pues haga ese ejercicio. Entonces, hay una cantidad de cosas que se pueden aprender de procesos anteriores para incluirlos también en este proceso.
Y en procesos como este tenemos que ser monetarios. Espinosa, lo escucha el señor fiscal.
Señor fiscal, entendí que una de las dudas que usted tiene del proyecto, pero que en realidad tiene más que ver con una ley que ya existe, el artículo 133 de la Ley de Extinción de Dominio, tiene que ver con el porcentaje que pueden quedarse los jefes de estas bandas criminales cuando se sometan a la justicia. Se establece en el proyecto que es el 6%. Entiendo que a usted le parece que esos 2.500 salarios mínimos mensuales legales vigentes es mucho, que hay que modificar esa cifra y que tendría que ser menos plata.
No, yo lo que digo es que hay que ajustarse a la existencia de ese código de extinción de dominio. Sí, yo lo que digo es, no, cuando usted lee el artículo, el articulado tiene un problema, y es que primero no se derivan y se establecen topes frente a esa acción de extinción de dominio, y parecería que se construyó un cuerpo aparte que no tiene relación con el que existe hoy y que está en el artículo que usted menciona, en el 133 del Código de Extinción de Dominio. Entonces yo lo que digo es que se tiene que ajustar ese proyecto a lo que existe hoy en Colombia. Y en segundo lugar, un tema adicional que debe incluirse a juicio de la Fiscalía es que todos los bienes que ya hayan sido objeto de acción por parte de la Fiscalía, bien medidas cautelares con fines de extinción, procesos que se adelanten ante los jueces de extinción de dominio, o bienes que se le han entregado a la SAE, no pueden ser parte del proceso de negociación. Es decir, no puede llegar una persona y decir, mire, en el acta de sujeción individual o colectiva, decir, mire, yo tengo unos bienes que tiene la justicia y yo los voy a utilizar para reparar. No, es que eso no puede ser posible, porque el bien que se le quitó es bien que ya no le pertenece y por ende no entra en la negociación, porque esos bienes ya tienen una acción previa de la justicia. Y esto es importante porque en los últimos tres años estamos hablando de más de, según estimaciones de la Fiscalía, de 26 billones de pesos, o sea, 5,000, 6,000 millones de dólares que se le ha quitado a esas organizaciones. Entonces no pueden ser incluidos esos bienes dentro de las negociaciones porque ya pues no son parte de esas organizaciones y ya la tiene la justicia colombiana. Entonces, creo que esos son los dos temas que yo creo que hay que ajustar. Son ajustes pequeños, uno de ellos simple y llanamente de concordancia, el otro de una adición dentro de la disposición, pero yo creo que se puede superar.
Señor fiscal, ¿usted hizo algún tipo de observación frente a la propuesta de penas alternativas para quienes se sometan, que sería entre los 6 y los 8 años de prisión?
No, sobre eso no hemos hecho una valoración. Creo que es un tema que vamos a esperar las discusiones en el Congreso de la República para ir viendo exactamente cómo se va a hacer. Yo había dicho el 30 de enero, cuando tuve la primera reunión con el presidente de la República, después de pues ese mes donde se discutió la negativa por parte de la Fiscalía de levantamiento de órdenes de captura contra personas que estaban siendo solicitadas por extradición y que hacían parte de esas organizaciones de alto impacto, que digamos era importante tomar en consideración todas los elementos que nosotros teníamos en ese momento para efecto de la el momento de que estoy aquí. No estoy encontrando un tema, pero no, ya, el me decía Diana, usted me puede decir otra vez, por favor, el tema, Diana, que aquí se me cruzó una información.
Claro que sí, señor fiscal. Si se hizo algún tipo de observación frente a las penas alternativas de 6 a 8 años.
No. Es lo siguiente, Diana. Yo le había dicho al país que vamos a hablar de una diferenciación en la aplicación de las disposiciones, de las sanciones. Es decir, si usted tiene un concierto para delinquir agravado, o usted tiene, por ejemplo, homicidios contra líderes sociales, o usted tiene, por ejemplo, delitos de porte de armas, pues usted no puede esperar sanciones de 6 años o de 8 años o de 10 años diferentes, digamos que o unas solas sanciones. Es necesario que sean diferenciales. En eso el proyecto sí establece un carácter y un tratamiento penal diferencial. Eso me parece a mí fundamental para efecto de que podamos tener divisiones. En eso se recogió una preocupación de la Fiscalía. Ahora, tenemos que también tener en consideración que la ley 975 es un referente para este tipo de proyectos de ley. Entonces, este tipo de proyectos de ley también tiene que recoger experiencias y sobre todo recoger lo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha venido señalando. Entonces, por lo pronto no hay mayores sugerencias de la Fiscalía. Porque también si pensamos en penas que sean mucho más altas, pues estaríamos hablando de que este proyecto de sometimiento sería un proyecto que casi que sacrificaría lo que se quiere, y es que exista una idea de paz total. Entonces, en eso la Fiscalía no va a hacer mayores aportes, no mayores reflexiones, sino iríamos al Congreso a escuchar cada uno de los puntos, pero en ese tema puntual, creemos que el proyecto está bien.
Señor fiscal, en su concepto, ¿cómo entraría un tipo como Iván Márquez, por ejemplo, a ser parte de la paz total? ¿Él tendría algún tipo de posibilidad de negociación política o no? ¿Y qué pasaría, digamos, en el mismo sentido con la gente de Gentil Duarte, pues ya fallecido, pero cuyas FARC no hicieron, cuyos guerrilleros no hicieron parte del acuerdo, y lo mismo Iván Mordisco? ¿Cuáles son como los entendimientos suyos frente a estos personajes?
Bueno, oye, muy interesante, Vanessa, la pregunta. A ver, este es un tema, Vanessa, que le compete al presidente de la República. Y sobre esto quiero ser muy preciso, porque hay que hacer dos distinciones, y ya hay un proceso en curso sobre esto. A mí me remitieron hace una semana una resolución por medio de la cual me solicitan el levantamiento de unas órdenes de captura de unas personas, ninguno con fines de extradición, que pertenece a lo que ellos denominan, lo que se denominó en la resolución como el Estado Mayor Central de las FARC. Nosotros solicitamos una comunicación a la presidencia diciendo si esas personas habían o no habían firmado o el acuerdo de paz de La Habana, o si habían estado acreditados como personas de esa organización en el marco del acuerdo del 2016. Y si esas personas hoy hacían parte de organizaciones que firmaron o no firmaron el acuerdo, firmaron o no firmaron otro acuerdo de paz. Un poco para saber exactamente en qué calidad estaban pidiendo ese levantamiento de órdenes de captura. Estamos esperando la comunicación de la Presidencia de la República. Pero esto es importante decirlo porque hay unas facultades que tiene el presidente Gustavo Petro. Y sobre esas facultades, que están derivadas del artículo 189 de la Constitución y del 22 de la Constitución, nosotros creemos que pues él perfectamente, en el marco de sus competencias, puede señalar y darle un carácter político a organizaciones que él considere que tengan ese origen en el marco de sus competencias. No es el fiscal general el que va a hacer la tipificación de quién entra y quién no entra dentro de un proceso de paz. Lo hice en el marco del 13 de enero cuando negué esa suspensión de órdenes de captura, porque estaba hablando de narcotraficantes y paramilitares, y para la fiscalía no existía un marco jurídico, y por eso estamos hoy en esta discusión del proyecto de sometimiento, que creo que va por ese camino. Pero en el caso de disidencias firmantes o disidencias no firmantes a ese acuerdo, es competencia del presidente de la República hacerlo y nosotros estamos atentos a la respuesta que él nos va a enviar.
Señor fiscal, última inquietud, porque sé que tiene una agenda comprometida para el día de hoy. ¿Ustedes tienen en la fiscalía algún conocimiento sobre gente que, para decirlo coloquialmente, está vendiendo cupos en La Paz o abogados que estarían intermediando para decirles a personajes privados de la libertad que no los van a extraditar con pago de gruesas sumas? ¿Saben algo de esto en la fiscalía?
Pues mire, Gustavo, nosotros hace 3 semanas se abrió una investigación sobre esos denuncios o esas informaciones que se empezaron a dar en los medios de comunicación. Y hemos venido escuchando en declaración a un sinnúmero de personajes y de personas que han venido dando sus versiones en la fiscalía, y esto se ha venido complementando con investigaciones que se están haciendo en el ente acusador sobre este tema. Nosotros por lo pronto estamos haciendo recaudando todos esos elementos para poder determinar cuáles son las líneas investigativas y si podemos llegar a la conclusión a la que usted está planteando. Por lo pronto no tenemos información, digamos, relevante sobre ese asunto, pero la fiscalía está ya en investigación, ya tiene fiscal, ya tiene grupo de policía judicial y ya estamos escuchando a cada una de esas personas que al mismo tiempo están dando algunas informaciones sobre el particular.
Señor fiscal, muy amable por su tiempo para la audiencia de 6 AM. Quedamos pendientes el viernes del concepto a profundidad, ¿no?
Sí, quedamos el viernes sobre ese concepto en profundidad y también el viernes va a haber una decisión importante sobre Odebrecht.
¿Sobre Odebrecht?
Sí, señor.
¿Más imputados?
Pues yo les dije que que la fiscalía este año se comprometía a ir hasta el fondo del asunto y vamos a seguir mensualmente dando nuevas puntadas sobre este proceso. Yo me comprometí, aunque era un tema importante hace ya 3 años con la Corte Suprema de Justicia, iniciamos este cuarto año con decisiones en enero atadas a una decisión de Odebrecht y seguimos trabajando en eso. De hecho, vamos a crear también en la página web de la Fiscalía un banner de seguimiento de todas las audiencias, de todos los procesos, para que ustedes puedan entrar, consultar y mirar la organización que nosotros tenemos de ese proceso, que yo creo que el objetivo es que cada colombiano pueda entrar, verificar, saber qué significa eso, cuándo son las audiencias, hacerle seguimiento a la página web en ese tema, y esa es una de las tareas que vamos a hacer, y este viernes vamos a presentarla, mostrarle la página web a sus colegas periodistas, y al mismo tiempo vamos a tomar una decisión frente a ese caso.
Este viernes, más o menos, ¿cuánta gente se tiene que preocupar? ¿Va a pasar un mal fin de semana? ¿Cuántos?
Como 16.
¿16, fiscal?
Sí.
16.
Sí, señor.
Señor fiscal, muchas gracias.
Bueno, un abrazo, Gustavo, y un saludo a todas las personas en la mesa, a Vanessa, a Juan, a Diana y a Jorge. Muchas gracias.
7:23, 16.